Buenos días, gracias por continuar esta mañana con nosotros. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia esta mañana del martes 5 de diciembre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, nos ha convocado a rueda de prensa para hablar sobre el incremento de las inversiones térmicas en la zona metropolitana de Guadalajara y, por supuesto, la calidad del aire. Nos hace favor de acompañar en el Presidium el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa, no sin antes saludar a quienes nos ven por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Le damos entonces el uso de la voz al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez.
Muy buenos días a todos. La idea de convocarlos hoy es para platicarles un poquito acerca de una problemática que tenemos en las grandes ciudades, no únicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino prácticamente en las grandes ciudades del mundo, que tiene que ver con la calidad del aire. Y obviamente esta calidad del aire depende de muchos factores. Factores, vamos a decir, antropogénicos, o los que producimos los seres humanos, condiciones meteorológicas propias de cada región, y obviamente también algunas condiciones orográficas de cada región que hacen que se incrementen precisamente estos niveles de contaminación. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de que prácticamente en todas las grandes ciudades del mundo, ahí podemos ver algunos ejemplos, Londres, París, Pekín, Madrid, Barcelona, Sao Paulo, y las tres zonas metropolitanas más grandes de este país, que son la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana de Guadalajara, pues desde hace varios años tenemos problemas precisamente de contaminación atmosférica que están afectando básicamente la salud de la población y obviamente también los ecosistemas. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué nivel estamos? Pues eso depende básicamente de qué contaminante estemos hablando, de qué región o de qué zona. Y por aquí podemos ver lo que nosotros tomamos como referencia precisamente para poder hacer una evaluación de la calidad del aire, que básicamente es el sistema de monitoreo atmosférico del estado de Jalisco, que prácticamente comprende la zona metropolitana. Tenemos 10 estaciones que ustedes las conocen perfecto. Y por ejemplo, esta es una imagen del día de ayer donde podemos ver que, está muy sensible esto. Que todo el cuadrante centro, sur y este de la zona metropolitana, pues tiene condiciones no favorables de calidad del aire. Se salva un poquito la parte norte y la parte oeste, pero aún sin embargo ya empezamos a tener niveles que están cercanos también a ser no satisfactorios. Y durante los últimos días, pues hemos tenido precisamente la presencia de precontingencias ambientales y en algunos otros días pues ya una contingencia como tal. ¿A qué se deben este tipo de condiciones de calidad del aire en esta ciudad? Pues a mí me gustaría que analizáramos básicamente algunos datos que hemos básicamente nosotros obtenido durante los últimos 10 años. Y bueno, aquí podemos ver algunas de esas estadísticas. Nosotros sabemos que básicamente en esta ciudad estamos habitando aproximadamente 4 millones y medio, entre 4 millones y medio y 5 millones de habitantes, y que básicamente la mayoría de la contaminación que se genera en esta ciudad es precisamente producto de los vehículos automotores. Se estima que aproximadamente el 92% de la contaminación es debido a vehículos automotores, después fuentes de área con 4.5, fuentes fijas con 2.5 y fuentes naturales con 0.5. Y aquí podemos ver que esto va muy de la mano con la cantidad de automóviles que tenemos en esta ciudad. Se estima que hoy en día tenemos aproximadamente 2.100.000 autos rodando en esta ciudad, obviamente produciendo una gran cantidad de contaminantes que están afectando obviamente la calidad del aire y la salud de la población. Ahí hay una serie de, básicamente, de números que nos indican cuáles han sido la cantidad de días que han estado fuera de norma por cada uno de los contaminantes. Y si ustedes se fijan, pues el menor de ellos es apenas 100 días, pero tenemos años como el 2011 que presentó 325 días fuera de norma. Sin embargo, la mayoría de las veces únicamente nos dejamos llevar por el número de contingencias, que en este año está rondando alrededor de entre 40 y 50 entre precontingencias y contingencias, que es un número muy bajo comparado precisamente con los días que están fuera de norma. ¿A qué se debe que la zona metropolitana presente estos niveles de contaminación? No es únicamente las emisiones, sino hay otro tipo de factores que también están afectando, y lo podemos ver básicamente cómo están distribuidos a través de los dos contaminantes más importantes en esta ciudad, que son el ozono y las partículas menores a 10 micras. Ahí tenemos dos mapas de distribución precisamente de cada uno de estos contaminantes. En el primer caso, en la figura superior izquierda, nosotros podemos ver cómo se están distribuyendo a través de todo el año las famosas PM. Y si ustedes alcanzan a ver ese mapa, pues prácticamente tenemos problemas en toda la ciudad, aunque los problemas puntuales más drásticos los encontramos en el cuadrante sur y sureste. Zonas que ya conocemos típicamente que tienen altas concentraciones de contaminantes, como lo es Miravalle, Tonalá, Tlaquepaque, Las Pintas, Santa Fe, es donde tenemos precisamente los problemas más importantes de este contaminante atmosférico. Y el segundo contaminante más importante que se presenta en esta ciudad es el ozono. El ozono es un contaminante secundario, producto de la reacción entre contaminantes primarios y la presencia de luz solar. Este tipo de contaminación normalmente la tenemos presente en la época primavera-verano, donde sabemos que los días son más largos, tenemos mayor insolación, se produce más esta reacción y por lo tanto esos contaminantes permanecen durante mayor tiempo en la atmósfera. En el caso particular de lo que se va a presentar para estos próximos meses, pues nos interesa más hablar sobre las PM10. Eso no quiere decir que los demás no cuenten, pero básicamente el que se dispara de una manera muy importante, pues obviamente son las famosas PM10. Vamos a tratar de explicar por qué la zona metropolitana tiene este tipo de comportamiento. Para situarnos, primero tenemos que tomar en cuenta la orografía de nuestra ciudad. Sabemos que nosotros estamos situados en un valle semicerrado que comprende básicamente el valle de Temajac y la planicie de Tonalá. Y si ustedes se fijan en la figura, vemos que prácticamente la ciudad está rodeada de montañas. Y en la parte que ven enfrente, que en realidad es el norte, pues básicamente no tenemos montañas, sino tenemos la barranca, y ahí tenemos la entrada natural de aire. Pero ¿qué sucede? Que al otro extremo no tenemos la salida natural. ¿Y qué provoca esto? Pues provoca básicamente que el aire se esté dando vueltas al interior de este valle, y obviamente como estamos produciendo contaminantes, ese aire hace que los contaminantes se empiecen a acumular de manera muy importante en la misma. Otro elemento que también es muy importante es básicamente los vientos que se presentan en esta ciudad. Si ustedes ven en la figura, básicamente los vientos dominantes provienen de dirección oeste. Acuérdense que esta imagen está invertida, el norte está abajo, el sur está arriba, y básicamente nosotros tenemos vientos de dirección oeste, que son los predominantes, posteriormente le siguen los del este, y los vientos norte-sur son muy débiles. Y además de todo ello, todos estos vientos durante la mayor parte del año y principalmente en la época de finales de año y principios del siguiente, lo que llamamos invierno y una parte muy pequeñita de la primavera, pues básicamente los vientos no exceden los 4 kilómetros por hora. Y eso no permite que haya una dispersión de los contaminantes que se están acumulando durante el día. Y hay otro factor que también está provocando que estos niveles, pues obviamente, se empiecen a dar de manera muy importante, que básicamente es lo que conocemos como la famosa inversión térmica. Aquí pueden ver lo que yo les decía, básicamente las direcciones de viento son oeste, sureste y muy poco lo que son norte-sur, velocidades muy bajas de aproximadamente menos de 6 kilómetros por hora. Aquí podemos ver una gráfica de la frecuencia precisamente de estos vientos, que prácticamente nosotros vemos que todo lo que está de el 6 hacia abajo son vientos que conocemos como vientos calmas. Y prácticamente el 90+% del tiempo, en el mes que ustedes me digan, estamos con viento calma. Son muy pocas los días del año que tenemos un viento fuerte y por lo tanto esto provoca que se estén acumulando los contaminantes. Les decía que tenemos otro elemento más que está participando en esto, que son la famosa inversión térmica. ¿Qué es la inversión térmica? Pues básicamente es una capa de aire caliente que queda entre dos capas de aire frío y que no permite que haga la circulación vertical del viento. ¿Cuándo empieza a hacerse esta circulación vertical del viento? Cuando la temperatura de la capa baja fría alcanza la misma temperatura que la capa que está en medio y que está en la capa superior de esa capa de aire caliente. En ese momento es cuando empieza a romper la inversión térmica y entonces puede haber movimiento vertical del viento. Y por lo tanto, hasta ese momento es cuando se empieza a dispersar la contaminación en esta ciudad. Dependiendo de la época del año, pues obviamente es la frecuencia de las inversiones térmicas que tenemos. De manera general, pues nosotros sabemos que la inversión térmica en esta ciudad se presenta aproximadamente entre 300 y 320 días al año. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todo el año tenemos la presencia de inversión térmica. La inversión térmica es un proceso natural. ¿Qué es lo que pasa? Que esto sirve junto con la orografía y los débiles vientos, que la contaminación que estemos generando se esté acumulando y que normalmente esto se empieza a dispersar por encima de las 10 de la mañana en algunos casos y se puede prolongar hasta 3, 4 de la tarde en algunos otros. Ahí ustedes ven la distribución precisamente de las inversiones térmicas durante el año. Los diferentes colores es simplemente los años y el comportamiento es más o menos el mismo. ¿Dónde no se presentan inversiones térmicas fuertes ni muy fuertes? Pues básicamente en la época de lluvias, pero durante todo el otro periodo, prácticamente de octubre hasta más o menos el mes de mayo, pues tenemos inversión térmica prácticamente todos los días. ¿Qué quiere decir? Que es un factor que favorece precisamente que la contaminación se incremente y la calidad del aire disminuya de manera bastante importante. Si vemos la hora de ruptura, pues ahí tenemos otra vez la distribución durante los diferentes meses del año, durante varios años, una estadística y vemos que otra vez de octubre a mayo es cuando rompe a temperaturas más altas que puede llegar a romper hasta 4 de la tarde. Ahí no sé si ven 16-40 en algunos casos, pero el promedio general es aproximadamente entre 12 del día, que es cuando está rompiendo la inversión térmica en la época invernal, y en la época de verano pues puede romper por ahí de las 10 de la mañana. Entonces, básicamente esto hace que todos los contaminantes los tengamos concentrados en las primeras horas del día, de la madrugada hasta prácticamente mediodía, y una de las costumbres que tenemos los habitantes que estamos en esta ciudad es hacer ejercicio por la mañana, que obviamente bajo estas condiciones no es muy recomendable que digamos. Finalmente, otro de los factores que influye, pues básicamente va a ser la temperatura y la presencia de humedad en el ambiente. Oye, esto está un poquito sensible, pero ahí va. Bueno, ¿qué nos espera precisamente durante este temporal? Ahí tenemos precisamente las proyecciones que se tienen acerca de cómo va a estar el clima en cuestión de temperatura y humedad. Lo que ustedes ven arriba son básicamente es la proyección que se tiene durante estos últimos meses del año y los principios del próximo de qué fenómeno va a estar rigiendo precisamente el clima de esta región. Y básicamente lo que nosotros podemos ver que las tendencias es que estamos ante la presencia de un fenómeno de la Niña que va a provocar precisamente que haya un calentamiento en el Pacífico, en el Océano Pacífico Ecuatorial, y obviamente esto provoca trastornos muy importantes en cuestión de temperatura y humedad en todo el mundo. Y aquí podemos ver básicamente el mapa de cómo se comportarán precisamente esas temperaturas. Creo que algo hice mal. Ahorita lo arreglamos. Ok. ¿Y qué esperamos precisamente para este final de año y principios del próximo en cuestión de clima, que obviamente va a influir en la calidad del aire? Pues aquí vemos en este mapita, esto es muy sensible. Ok, que básicamente la primera imagen que tenemos ahí es la probabilidad precisamente de precipitación o la humedad que vamos a tener en el ambiente. Y nosotros podemos ver que en la región que nosotros estamos viviendo, pues básicamente tenemos colores amarillos. Eso significa que va a haber un descenso de probabilidad de lluvias comparada con la normal que se da durante estas épocas. Y puede ser prácticamente desde un 40% de disminución de probabilidad de lluvias. ¿Qué significa esto? Que el ambiente va a estar más seco. Y si el ambiente está más seco, no hay manera que precipite de manera húmeda la contaminación que tenemos presente en la ciudad. Y por lo tanto, vamos a tener altos niveles de contaminación que se van a prolongar precisamente a altas horas del día. Y por el otro lado, pues nosotros tenemos cuál sería la probabilidad de aumento de temperaturas, que en este caso, gracias al fenómeno de la Niña, pues las temperaturas de este invierno no van a ser tan extremosas comparadas con otros años. Ojo, no estoy diciendo que no vaya a hacer frío. ¿Por qué? Porque cuando entran los frentes fríos, pues vamos a sentir precisamente una cantidad importante de frío, pero de manera estadística general, esta temporada de finales de año y principios del otro va a ser más calurosa que lo normal. Finalmente, pues obviamente esto afecta a la salud de la población. Y vamos a ver que durante muchos años nosotros hemos estado haciendo un análisis de lo que está pasando con las enfermedades y nos situamos básicamente en las enfermedades respiratorias, que son las más frecuentes que se dan en esta época. Y básicamente nosotros podemos ver que durante más de 10 años que nosotros hemos estado analizando este fenómeno, pues tenemos que hay una gran cantidad de consultas por enfermedades respiratorias agudas superiores. Este estudio fue hecho simplemente con niños menores de 5 años para evitar algunos otros factores que pudieran provocar precisamente las enfermedades. Y básicamente fue en lo que llamamos el sector salud pública. Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud Jalisco, y se estima que aproximadamente al año hay más de 320 mil consultas por enfermedades respiratorias agudas, precisamente en este sector salud en menores de 5 años. Si nosotros traslapáramos esto a la población en general y tomáramos en cuenta también los servicios particulares, pues los números serían mucho más impactantes. ¿Qué tipo de enfermedades son las que se agudizan normalmente cuando tenemos presencia de altos niveles de contaminación? Y dije se agudizan, no dije que se provocan. Pues tenemos principalmente lo que son las infecciones respiratorias agudas, como pueden ser rinofaringitis, sinusitis y toda esa gama de enfermedades que tenemos ahí, que normalmente representan el 98% de los casos. Posteriormente vienen las neumonías y bronconeumonías con aproximadamente 1.1%, el asma y el estado asmático apenas con 0.5% y algunas enfermedades que son provocadas por estreptococos que representan únicamente el 0.4%. ¿Dónde se dan más este tipo de enfermedades? Pues básicamente en el mismo cuadrante donde tenemos los altos niveles de contaminación. ¿Cuál es? El sureste de la ciudad. Otra vez, Miravalle, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Toluquilla, todo el Valle de Toluquilla, Las Pintas y Santa Fe, que es donde existen precisamente las estaciones de monitoreo, es donde tenemos registrado, pero prácticamente es todo ese cuadrante sureste donde tenemos este tipo de enfermedades. Entonces, después de ver todo este panorama, nosotros podemos empezar a hablar de alguna serie de conclusiones. Primero, que el ozono es el segundo contaminante más importante en esta ciudad y que ya representa un riesgo a la salud de la población. En esta época invernal y lo que viene de los principios de primavera, pues vamos a tener bastantes problemas con el principal contaminante de esta ciudad, que son las PM10, y que representan un riesgo bastante importante también para la salud de la población. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Pues básicamente dijimos que el centro, sur y sureste de la ciudad, con riesgos para la población. En la zona metropolitana de Guadalajara, pues sabemos que es un valle semicerrado que no permite la dispersión de los contaminantes. Tenemos también vientos dominantes del oeste, seguidos del este y después los norte-sur, que son muy débiles con velocidades de menos de 6 kilómetros por hora, de 4 kilómetros por hora. Algunos estiman que desde 4 a 6 son los vientos calma. Y tenemos gran presencia de inversiones térmicas moderadas y fuertes, y la época invernal tenemos de fuertes a muy fuertes. Y básicamente, pues el mes de febrero es el más crítico en cuestión de inversiones térmicas, porque el ambiente está muy seco y básicamente tenemos inversión todos los días. Finalmente, pues sabemos que durante los próximos meses el sistema meteorológico que va a dominar el clima de esta región, pues es el evento de La Niña, lo que va a provocar aumentos de temperatura, disminución de la humedad en el ambiente y que va a dar como consecuencia un periodo seco bastante prolongado durante el periodo invernal y los primeros meses de estiaje. Las temperaturas van a estar por encima de los valores históricos hasta más o menos el mes de marzo del 2018, perdón. Vamos a tener una mayor frecuencia de inversiones térmicas y por lo tanto esto puede provocar también que haya una gran cantidad de incendios forestales, aumentando todavía más los niveles de contaminación en esta ciudad, porque muchas de las veces los vientos vienen hacia este lado y toda esa contaminación que se genera en los bosques aledaños a la ciudad metropolitana de Guadalajara pues va a impactar a la misma. Y bueno, básicamente sabemos que una de las enfermedades que se agudizan durante este periodo son las enfermedades respiratorias agudas, principalmente las IRAS, infecciones respiratorias, y algunas otras más, como ya mencionábamos, la neumonía, bronconeumonía, asma, estado asmático y infecciones provocadas precisamente por estreptococos. ¿Qué zonas? Otra vez, la zona sureste, las típicas que conocemos, Tonalá, Tlaquepaque, Miravalle, que es de los principales, junto con todo el Valle de Toluquilla, que es pasando precisamente ese famoso Cerro del Cuatro. Entonces, como ustedes verán, las condiciones tanto naturales combinadas con las actividades que realizamos los seres humanos, en combinación nos dan como resultado que esta zona metropolitana pues tenga problemas bastante serios de contaminación. Y creo que para muestra basta un botón, ustedes pueden voltear ahora mismo por las ventanas y verán que la zona metropolitana está completamente congestionada de contaminantes y presencia prácticamente durante los últimos días de las precontingencias ambientales. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez. Vamos a empezar con las preguntas que ustedes tengan. Adelante.
Gracias, doctor. Disculpe, ¿me podría repetir cuántas precontingencias y contingencias se han registrado este 2017? Y la segunda pregunta tendría que ver con ¿cuáles son los valores históricos máximos y mínimos? Si nos puede dar el rango para entender.
¿Pero máximos y mínimos de qué?
En temperatura.
Ah, ¿en el periodo invernal?
Sí, para okay. Saber que un par de grados se va a incrementar más o menos la temperatura este invierno.
Ok, bueno, vamos empezando con las precontingencias. El ente oficial en este caso para dictaminar las precontingencias pues es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Según los últimos datos que yo estuve analizando, al mes de octubre habían ocurrido 36 entre precontingencias y contingencias. No han hecho el conteo a lo que va precisamente de este mes, pero yo estimo que debe estar entre 40 y 50 porque durante los últimos semanas, pues prácticamente todos los días casi hemos tenido precontingencia. Entonces yo estimo que debe estar rondando entre 40 y 50 precontingencias y contingencias en lo que va del año, que ya ha superado lo del año pasado, que creo que el año pasado en total fueron 33 entre precontingencias y contingencias. En cuestión de las temperaturas, normalmente nosotros siempre hablamos por arriba de la normal, por debajo de la normal. Nunca hablamos de temperaturas, vamos a decir, exactas de menos 5 o 20. No, yo creo que eso no es correcto cuando hacemos un pronóstico precisamente de mediano plazo. Lo que sí te puedo decir es que normalmente se estima que esa temperatura puede estar oscilando entre 1 y 2 grados hacia arriba con respecto a lo que se considera la normal de del periodo invernal. ¿Sí? Que puede oscilar en la zona metropolitana entre 15 y 17 grados como lo normal, entonces tú ahí puedes más o menos hacer una estimación de hasta cuándo podría incrementarse la temperatura. Pero hay que recordar que cuando empieza el periodo primaveral también tenemos problemas bastante graves y ahí el incremento puede ser un poco mayor de esos famosos 2 grados.
De hecho, la población ha comentado que estas tardes, mediodía, hace calor más allá de lo que estaban acostumbrados, ¿no? 27 grados, 28 grados.
Sí, yo creo que nada más hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de cuestiones. Esas son percepciones muy subjetivas, que yo creo, yo siento, yo estimo. Yo creo que aquí la única manera real de poder decir si estamos por arriba o no estamos por arriba es teniendo los valores medidos de las diferentes estaciones que existen en la zona metropolitana, que hay de mucha gente. Tenemos estaciones en el instituto, tiene Conagua, tiene la Fundación Produce, el aeropuerto de Guadalajara. Entonces, viendo los valores, cómo están oscilando en cada una de ellas, entonces podemos darnos cuenta, en realidad, si estamos en realidad muy por encima o estamos dentro de lo que consideramos como normal. Yo creo que hay que esperar algunos días más. Se van a seguir presentando frentes fríos. Vamos a sentir bastante frío durante la madrugada a la mañana, sobre todo a la salida del sol, pero posteriormente, como va avanzando el día, pues la temperatura va siendo un poquito más agradable y vamos a tener temperaturas un poquito más cálidas de lo que teníamos anteriormente.
Y por último, de mi parte, doctor, ¿sí va a ser un invierno más seco que el anterior?
Sí, claro. El efecto de la Niña es lo que nos provoca en esta región: sequía, disminución de la humedad en el ambiente y, por lo tanto, poca probabilidad de precipitaciones.
Sí, doctor. Si bien nos mencionaba que esta situación que se presenta es debido a varios factores, desde su punto de vista, la autoridad, en este caso la SEMADET, ¿está dejando de hacer algo para poder resarcir estos daños o qué se debería hacer desde el Ejecutivo para que, no sé, alguna acción?
Híjole, yo creo que no es un asunto exclusivo de SEMADET. Yo lo he dicho durante mucho tiempo en muchas entrevistas, que el asunto es que siempre tomamos medidas aisladas y por dependencias aisladas. Y lo que necesitamos hoy en día es un plan integral en donde sea precisamente un objetivo común para muchas, vamos a decir, secretarías del gobierno del estado, que tenga una transversalidad. ¿Por qué? Porque no nada más es SEMADET. Aquí entra movilidad, desarrollo urbano, educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí se ha dejado mucho de hacer por parte del gobierno, pero también por parte de los ciudadanos hemos dejado de hacer muchas cosas que deberíamos estar haciendo para tratar de mejorar precisamente nuestra calidad del aire. Yo creo que aquí necesitamos hacer un plan real de acciones concretas por parte de la autoridad como de los ciudadanos para tratar de mejorar este problema. Y te puedo mencionar una gran cantidad de cosas. O sea, todo el mundo habla de la afinación controlada, pero eso no va a resolver el problema. Necesitamos mejor semaforización, menos baches, menos topes, vías que en realidad sean rápidas, promover el transporte público en lugar del transporte privado. Y bueno, te puedo seguir con una gran cantidad de cosas que se tienen que hacer, pero otra vez, en un plan integral perfectamente establecido de manera armónica entre diferentes secretarías del gobierno del estado.
Evidentemente, la serie de obras públicas por toda la ciudad ha afectado esta situación.
Claro, y de manera muy importante por muchas cosas. La movilidad, obviamente, se ha hecho muy lenta en esta ciudad precisamente por esas obras. La gran cantidad de materiales que son dispersados en el ambiente, que también pues generan contaminación, aunque no son de los típicos contaminantes, pues obviamente también están generando que estos niveles de contaminación se incrementen y pues obviamente tengamos menor calidad del aire. Y bueno, podemos seguir con algunas otras malas prácticas durante el desarrollo de estas actividades de infraestructura que también están contribuyendo de manera muy importante a este problema. Claro, eso es otra de las cosas que casi nadie lo ha manejado. Yo sí lo he dicho muchas veces. Tenemos una gasolina de muy mala calidad. Tenemos supuestamente la apertura al mercado internacional de combustibles. Han llegado otras empresas internacionales, pero quien les surte a esas empresas sigue siendo Pemex. Entonces, al final de cuentas, la calidad del combustible que nosotros estamos utilizando, no en esta ciudad, sino en todo el país, es de muy baja calidad comparado con otras regiones del planeta.
Doctor, El año pasado, en la cumbre de las grandes ciudades, se habló que la erradicación de los motores a diésel Sí, hicieron compromisos de París, de Benjamin, sí. Pero aquí los programas, aunque hablan de su ruta empresa y de cosas maravillosas, son puros motores diésel. El macrobús es de motores diésel. O sea, ese tema no va de acuerdo con una política pública que tienda a disminuir esto. Esto va a seguir, o sea, el panorama es para siempre negro.
Yo creo que en ese sentido tiene mucha razón de que no hemos cambiado el paradigma. Al final de cuentas seguimos utilizando motores de combustión interna. Llámese diésel, llámese gasolina, llámese biodiesel o biocombustibles. Al final de cuentas, pues seguimos quemando y seguimos generando contaminantes. Yo creo que aquí el asunto está en cambiar precisamente otro tipo de tecnologías. Tecnologías como la energía eléctrica, la energía solar o otro tipo de energía que pueda coexistir precisamente con la disminución de los combustibles fósiles. Y bueno, eso a veces parece utópico, muy soñador, pero en muchos países del mundo funciona de esa manera y funciona bien. Creo que yo en muchas ocasiones, se lo he dicho a muchos reporteros, es que en esta ciudad a veces pensamos en chiquito. ¿Por qué digo que pensamos en chiquito? Porque si yo comparo la ciudad de Guadalajara con otras urbes del mundo de las mismas dimensiones, todas las demás urbes del mundo tienen metro y Guadalajara no tiene metro. Y creemos que con el tren ligero vamos a solucionar muchos de los problemas. A lo mejor va a ser un aliciente, pero en realidad no estamos solucionando gran cosa. Si desde que se hizo la primera línea del tren ligero por ahí de los años 90, hubiéramos pensado en una línea de metro por sexenio, ahorita tuviéramos 6 líneas del metro que serían más que suficientes para abastecer esta ciudad de transporte público y desincentivar el uso del transporte privado. Pongo el ejemplo de Santiago de Chile. Santiago de Chile es una ciudad un poquito más grande que Guadalajara y tiene 6 líneas del metro y están en vías de construcción de otra línea más. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Se quiere? Esa es la pregunta que está en el aire. Entonces yo creo que las políticas públicas otra vez deben de ser acordes a lo que manifestamos a nivel mundial, que firmamos todos los tratados habidos y por haber, pero que solo es de papel. No nos sentamos en la realidad a concretar toda esa serie de convenios o acuerdos que firmamos para cumplirlos y contribuir precisamente a la mejora de nuestra calidad del aire.
¿Alguna otra pregunta? Sí.
Doctor, con respecto a este diagnóstico que hace de la zona metropolitana, ¿otras ciudades de Jalisco también estarían pasando por esta afectación del fenómeno de la Niña en cuestión de inversión térmica en sus respectivas metrópolis?
Sí. El asunto es que la Niña es un aspecto a nivel global. O sea, va a tener impactos en todo el planeta. No es exclusivo de una zona en específico. Claro, los impactos son diferentes o diferenciados en cada región. En la región en la que nosotros estamos habitando, México y todo lo que es Norteamérica, pues básicamente se traduce en sequías, pero en otros lugares se traduce en precipitaciones bastante importantes, como en este caso podría ser el caso de Australia y de toda esa zona del Pacífico. En cuestión de las ciudades de Jalisco, sí tenemos ya ciudades en las cuales empieza a haber problemas de contaminación ambiental. Por ejemplo, ya se tienen registros de que en Vallarta, a ciertas horas del día, pues obviamente tenemos un problema de grandes índices de contaminación que no se tienen todavía bien detectados porque no existe una manera de estarlas midiendo de manera permanente. Ha habido intentos de algunos investigadores de aquella región de estar midiendo, pero son mediciones puntuales que no nos pueden ofrecer la misma expectativa, la misma panorama que nos los puede dar la zona metropolitana. Pero bueno, no nada más eso, Ciudad Guzmán, podemos hablar también de Ocotlán, que tiene una zona industrial bastante importante, que también se empiezan a dar casos ya, vamos a decir de alerta ante el problema de la calidad del aire.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de esta información que nos dieron sobre la calidad de aire en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez. Muchas gracias a ustedes por asistir. Que tengan un excelente día a todos.